Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 17 de junio del año 2018. Pues vamos a seguir con la quinta parte de este ciclo de estudios sobre el tema del infierno y hoy vamos a estudiar la parábola del rico y Lázaro, una parábola muy importante, además de otros pasajes más. Como siempre, mi amada esposa, la que va a colaborar leyendo los textos bíblicos. De modo que comenzamos. Mirad, si hay un texto fundamental para que los herejes, estos herejes infernistas del SIA, donde ellos pretenden basar la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno, es la parábola del rico y Lázaro, relatada por Jesús y que se encuentra en Lucas 16, versos 19 al 31. Pues bien, en esta parábola, los herejes y apóstatas infernistas pretenden basar las dos mayores mentiras de Satanás, como son la doctrina de la inmortalidad del alma y la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, que es una consecuencia lógica de la primera, claro. Pues bien, en este apartado, en este estudio de hoy, lo que vamos a hacer es estudiar dicha parábola del rico y Lázaro, para que veáis cómo mienten todos los apóstatas infernistas. Y al mismo tiempo vais a conocer la mejor y más perfecta explicación o interpretación que existe sobre esta parábola del rico y Lázaro. Vamos a leerla, la va a leer mi amada, en Lucas 16, 19 al 31.
Parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, verso 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los mensajeros al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el reino de la muerte alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
Gracias por la lectura, amada. Bien, vamos a ver lo siguiente. Primero, los analfabetos, estos analfabetos bíblicos infernistas del SIA, estos falsos pastores, falsos evangelistas, etc., siempre dicen que este relato del rico y Lázaro no se trata de una parábola, dicen ellos, sino de una historia real y literal, ya que en este relato, como podéis ver, se mencionan nombres propios. Se menciona a Abraham, se menciona a Lázaro, se dan dos nombres propios. No se menciona cuál era el nombre del rico, pero se menciona a Abraham y a Lázaro. El argumento de estos apóstatas es falso. Vamos a ver, ¿de dónde sacan estos iglesieros apóstatas que en una parábola no pueden aparecer nombres propios? ¿Dónde dice la Biblia que en una parábola no se puedan utilizar nombres propios? ¿Dónde está esa regla en la Biblia? En ninguna parte, no lo dice en ninguna parte. Esa regla falsa se la han inventado estos iglesieros apóstatas, infernistas. Por supuesto que este relato de Jesús es una parábola. ¿Y por qué es una parábola? Pues muy simple. Porque se trata de la última de una serie de 5 parábolas seguidas. Basta que leáis el contexto. Lucas, capítulo 15, verso al 3, hasta el capítulo 16, verso al 8. Y la parábola del rico y Lázaro es la última parábola de esta serie de parábolas. Mirad, vais a conocer por qué esta parábola es la única parábola de Jesús en la cual él menciona nombres propios, como los de Abraham y el de Lázaro. Abraham, el rico y Lázaro eran personajes reales que existieron. Sin embargo, Jesús dijo bien clarito en esta parábola que los tres habían muerto. Los tres murieron. Ellos estaban en el polvo de la tierra, porque ya hemos estado viendo en la escuela anterior y las anteriores que cuando morimos, dice Dios, que volvemos al polvo de la tierra, es decir, sencillamente dejamos de existir. ¿Vale? Eso es lo que dice Dios en la Biblia. Jesús lo dijo bien claro, que ellos, estos tres, estaban muertos, no vivos. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿por qué en esta parábola del rico y Lázaro los tres, Abraham, el rico y Lázaro, aparecen vivos y hablando? ¿Por qué? Si cuando morimos dejamos de existir, porque volvemos al polvo de la tierra, ¿por qué en esta parábola aparecen vivos? Pues la respuesta es muy sencilla. Porque Jesús estaba utilizando una figura literaria muy común en la Biblia, llamada la prosopopeya. Es decir, Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. La misma figura literaria, la prosopopeya, es utilizada, por ejemplo, en textos como en Génesis 4:10, en Isaías 14 o en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 10. En todos esos pasajes Dios hace hablar a personas muertas como si estuvieran vivas. Si os fijáis también en Isaías 14, también Dios hace hablar a los árboles, a los cedros, a los cipreses, los hace hablar como si estuvieran vivos, como si fueran personas vivas. Eso es una figura literaria, repito, que se llama la prosopopeya. Hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivas. Jesús dijo, fijaos en la parábola del rico y Lázaro, que el mendigo murió. El pobre Lázaro murió. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Observad que Jesús no dijo jamás que el alma del pobre Lázaro, del mendigo, fuera llevada al seno de Abraham. Tampoco dijo que el espíritu de Lázaro fuera llevado a ese seno de Abraham. Ahí no habla ni del espíritu ni del alma inmortal por ninguna parte. Observad que los tres, Abraham, Lázaro y el rico, tenían cuerpos físicos de carne y huesos. ¿Por qué lo sabemos esto? Porque se menciona el dedo de Lázaro, el pecho de Abraham y la lengua y los ojos del rico. Por lo tanto, esta parábola no tiene que ver nada con lo que ocurre con el espíritu humano cuando morimos o después de la muerte. No, porque Jesús dijo bien claro que un espíritu no tiene carne ni huesos. Podéis leer en Lucas 24:39. Como los tres aparecen en esa parábola con cuerpos físicos de carne y huesos, entonces significa que ellos no eran espíritus. No eran espíritus. Y tampoco, por supuesto, eran almas desencarnadas. Los tres tenían cuerpos físicos, lo cual significa que los tres estaban resucitados. Los tres habían resucitado. Por consiguiente, el pasaje, la parábola, no habla por ninguna parte de un alma inmortal, ni tampoco del espíritu. Jesús simplemente utilizó esta figura literaria bíblica, que es la prosopopeya, haciendo hablar a esos muertos, a estos tres muertos, como si estuvieran vivos. Y en segundo lugar, el rico representaba a los fariseos que odiaban a Jesús y le rechazaban. Eran precisamente esos malvados fariseos los que no creían en las sagradas escrituras hebreas, es decir, en los escritos de Moisés y los profetas. Y por eso estos fariseos judíos no podían aceptar que Jesús fuera el Mesías verdadero predicho por los profetas hebreos. Vamos a comprobarlo leyéndolo, va a leer mi amada, en Juan 5, 39 al 40 y los versos 45 al 47.
Juan 5, verso 39 al 40. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5, verso 45 al 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me confiaríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no confiáis a sus escritos, ¿cómo confiaréis a mis palabras?
Gracias por la lectura, amada. Por lo tanto, ahí lo tenéis bien claro. El rico de la parábola, ¿a quién representaba? Pues representaba solamente a esos fariseos, a estos hijos del diablo que odiaban a Jesús y que no creían realmente los escritos sagrados de Moisés y los profetas. Unos escritos que hablan de Jesús. Esas escrituras hablan de Jesús, predicen su venida. Tercero, ¿a quién representaba entonces Lázaro? Pues Lázaro representaba a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Observad cómo Jesús dijo que ese mendigo llamado Lázaro estaba tirado fuera de la casa del rico, estaba herido y enfermo, y ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico. Pues bien, fijaros, Jesús también habló de una señora gentil, de una señora que no era judía, diciendo lo siguiente, texto que va a leer mi amada, en Mateo 15, versos 22 al 28.
Mateo 15, verso 22 al 28. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, amo, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, amo, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, amo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Gracias por la lectura, amada. Por consiguiente, Lázaro, el pobre Lázaro, simbolizaba, representaba a todos los gentiles de otras naciones que eran odiados y rechazados por los fanáticos judíos fariseos. ¿Queda claro? Lázaro representaba, repito, a estos gentiles que eran odiados y despreciados por los judíos. En cuarto lugar, los apóstatas iglesieros infernistas siempre salen con el cuento falso de que ese seno de Abraham, porque recordad que el pobre Lázaro fue llevado al seno de Abraham, por dicen ellos que ese seno de Abraham es el cielo. Otros lo llaman el paraíso. Sin embargo, fijaos que Jesús no mencionó el cielo ni el paraíso por ninguna parte en esta parábola, sino que dijo simplemente el seno de Abraham, que fue llevado al seno de Abraham. Y la pregunta es, ¿qué es el seno de Abraham? Pues la misma frase lo dice. El seno de Abraham es el pecho de Abraham, ya que el seno es el pecho. Coged vosotros cualquier diccionario y buscad la palabra seno y veréis que significa pecho, es el pecho. Nada tiene que ver con el cielo ni el paraíso. ¿Qué hizo Jesús? Jesús simplemente colocó al mendigo Lázaro recostado en el pecho de Abraham, en el seno de Abraham, indicando así que ese mendigo Lázaro era un verdadero hijo de Abraham y también amigo de Abraham. Los fariseos, representados por el rico, estos judíos malvados, se creían hijos de Abraham. Es lo que decían, que eran descendencia de Abraham. Pero Jesús, fijaos, les dijo que ellos eran hijos de su padre, el diablo. Les llamó hijos de Satanás, hijos del diablo. Lo podéis leer en Juan 8:44. Sin embargo, el pobre Lázaro sí que era, aunque era gentil, era un verdadero hijo de Abraham. Por eso es que Jesús lo colocó recostado en el pecho de Abraham, indicando así una amistad y compañerismo perfecto. Fijaos que en Juan capítulo 1, verso 18, leemos que Jesucristo está en el seno del Padre, indicando así que Jesús tiene una unidad y un compañerismo perfecto con el Padre Celestial. Es el verdadero, es el Hijo de Dios, tiene un compañerismo perfecto con el Dios Padre. Por eso es que en la parábola Jesús colocó al pobre Lázaro igual en el seno de Abraham, indicando así que Lázaro era un verdadero hijo de Abraham y era un amigo, era un compañero de Abraham. En quinto lugar, observar también cómo Jesús dijo que el mendigo fue llevado por los ángeles a ese seno de Abraham para estar con él. Esto significa que esta enseñanza de Jesús en esta parábola se cumplirá cuando los verdaderos cristianos sean recogidos por los ángeles y llevados hacia arriba para recibir a Cristo en el aire, cuando el Señor Jesús venga en gloria. Esto lo podemos leer en Mateo 24, versos 30 y 31, en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde se habla de la venida gloriosa de Cristo después de la tribulación y el arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los verdaderos cristianos con Cristo. Por consiguiente, los verdaderos cristianos estaremos con Abraham, pero vamos a estar con él no cuando morimos, sino cuando Cristo venga en gloria y resucitemos. Es entonces cuando los ángeles, fijaos, los ángeles nos van a llevar para estar con nuestro padre Abraham. Igual que Lázaro fue llevado por los ángeles, fijaos, por los ángeles al seno de Abraham, también cuando Cristo venga en gloria va a recoger a los suyos, va a enviar a sus ángeles, estos ángeles nos van a recoger y nos van a llevar para recibir a Cristo, y así estaremos también con nuestro padre Abraham, que también habrá resucitado. En sexto lugar, fijaos que Jesús dijo que el rico también murió, pero él fue llevado al reino de los muertos, al Hades. Eso es el Hades, esto ya lo hemos visto en escuelas anteriores. El Hades es el reino de los muertos. Y en ese lugar el rico estaba siendo atormentado por las llamas. Observad que Jesús no habló del infierno por ninguna parte en esta parábola del rico y Lázaro. La palabra infierno se encuentra solamente en las malas traducciones bíblicas, ya que la palabra que ahí aparece es Hades. Y el Hades, como ya hemos estado viendo en anteriores escuelas, era el Seol mencionado en el Antiguo Testamento, y se refiere al reino de la muerte, o el reino de los muertos. La palabra infierno, o infernus en latín, fue añadida por la Iglesia Católica Romana al texto bíblico. En la versión latina, esta latina de Jerónimo, en el siglo V, cuando él hizo la famosa Vulgata, la Vulgata Latina, ahí, que estaba escrito en latín, evidentemente, fue traducida del griego al latín, y la palabra latina utilizada es infernus, infernus. Y de ahí luego, traducida al español, llevada al español, es infierno. Y esta palabrita infierno, o infernus, ¿qué es lo que significa? Pues significa simplemente lugar bajo tierra, significa un lugar inferior. El rico, sencillamente, estaba en el reino de los muertos. El rico había resucitado y estaba en el reino de los muertos en cuerpo y alma. Había resucitado porque se menciona su cuerpo, estaba vivo, indicando así, por tanto, que él había resucitado. ¿El fuego se refiere a qué? Pues se refiere evidentemente al lago de fuego, el cual estaba atormentando al rico. ¿Y cómo le estaba atormentado? Pues muy simple, porque el rico al observar esas llamas terribles, estas llamas le estaban atormentando y le dejaron la lengua seca de terror. Por eso es que el rico, fijaos que pidió una gota, una simple gotita de agua para refrescar su lengua. El rico todavía no había sido arrojado al lago de fuego para ser destruido completamente, sino que el rico estaba viendo sencillamente esas llamas que le estaban aterrorizando. Si el rico estuviera ardiendo dentro de esas llamas, pues sería totalmente ridículo que el rico pidiera una gotita de agua para refrescar su lengua. El rico pidió esa gota de agua para refrescar su lengua, simplemente porque todavía no había sido arrojado dentro de esas llamas para ser destruido completamente en cuerpo y alma. Él estaba observando esas llamas a las cuales iba a ser arrojado, y el terror que tenía, pues sencillamente la lengua la tenía seca de terror, de miedo, la tenía seca. Por eso pidió una gotita de agua. En séptimo lugar, fijaos que en esta parábola Jesús explicó sencillamente lo que ocurrirá con los justos y con los injustos cuando estos resuciten. Unos, los justos, serán llevados por los ángeles para estar con Abraham, lo cual, como ya he dicho anteriormente, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Y los ángeles tomarán a los verdaderos cristianos y los llevarán para recibir a Cristo en el aire, y así estarán también siempre con el padre Abraham. Y otros, como el rico, representado por el rico de la parábola, estarán en el reino de los muertos cuando resuciten, siendo atormentados por ese lago de fuego que los va a destruir totalmente en cuerpo y alma. Ellos estarán viendo ese lago de fuego donde van a ser arrojados, y estarán aterrorizados. Y cuando sean arrojados a ese fuego, pues como dijo el propio Jesús en Mateo 10, 28, van a ser totalmente destruidos, destruidos en cuerpo y alma, es decir, aniquilados, dejarán completamente de existir, porque destruir significa aniquilar. Pues bien, esta parábola del rico y Lázaro no tiene que ver absolutamente nada con las doctrinas satánicas de la inmortalidad del alma y los sufrimientos eternos en el infierno, en un infierno de fuego, en el centro de la tierra, como dicen estos apóstatas. ¿Y por qué? Porque la parábola del rico y Lázaro no habla por ninguna parte del centro de la tierra, ni aparece la palabra infierno por ninguna parte. En octavo lugar, Jesús dijo también que los condenados no podrán estar con Abraham, y los salvos, como el pobre Lázaro, el mendigo, no podrán pasar tampoco al reino de los muertos, al Hades, ni sufrirán en el fuego. La enseñanza es bien clara: los salvos, como Lázaro, cuando estén con Abraham, podrán ver la destrucción de todos los malvados en el fuego, cuando sean arrojados al fuego. Abraham y Lázaro podían ver perfectamente al rico siendo atormentado por las llamas, lo cual demuestra de forma irrefutable que cuando los salvos resuciten a la venida de Cristo y los malvados sean arrojados al fuego, a ese lago de fuego, los salvos lo van a poder ver cuando sean arrojados al fuego. En noveno lugar, fijaos que el rico pidió a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre, pues tenía 5 hermanos, El rico, este judío rico que había muerto, dice que tenía 5 hermanos, y él no quería que esos 5 hermanos fueran también a parar a ese mismo lugar de destrucción, a ese terrible lugar, a ese fuego. Y esto es tremendamente interesante. Mirad, el rico de la parábola no creía en la resurrección. No creía en la resurrección de los muertos, sino en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues mirad, los fariseos en la época de Jesús estaban infectados por la filosofía pagana griega que enseñaba la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Esa doctrina satánica enseñada por los griegos se infiltró entre los judíos, y estos fariseos también la enseñaban. Estos fariseos que odiaban a Jesús enseñaban también esa doctrina de que de Satanás, diabólica, de la inmortalidad del alma. Ellos rechazaban los escritos de Moisés y los profetas. Unos escritos en los cuales se enseña bien clarito, fijaos, que el alma muere, que el alma es mortal, no inmortal, y que los muertos volverán a vivir solamente cuando Dios los resucite del polvo de la tierra, como leemos en Ezequiel 18:4, verso 20, o en Daniel 12:2, que por cierto lo estudiamos en la anterior escuela, entre otros muchos pasajes. Sin embargo, fijaos que la mayoría de los líderes religiosos judíos de esa época de Jesús habían rechazado esta enseñanza bíblica de que el alma muere y enseñaban la mentira diabólica de que el alma no muere, que el alma es inmortal. Y decían ellos que este alma pues seguía viviendo en un más allá. Y lo siguen creyendo, hay muchísimos judíos, la inmensa mayoría de los judíos apóstatas siguen enseñando esta doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Una doctrina que es contraria a lo que enseña la Sagrada Escritura. Por eso fijaos que el rico de la parábola, le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a avisar a sus 5 hermanos vivos, para que no fueran ellos también a ese lugar de tormento. Pues bien, observad, poner atención, observad que el rico no pidió a Abraham que resucitara a Lázaro. Eso no es lo que pidió el rico, que resucitara a Lázaro. Lo que el rico pidió es que enviara a Lázaro de entre los muertos, lo cual es muy diferente. Es decir, el rico lo que pidió a Abraham es que enviara a Lázaro como alguna especie de aparición fantasmal a sus 5 hermanos que estaban vivos para avisarles de que existe ese lugar de fuego, de tormento, de destrucción. El rico no creía, fijaos bien, no creía en la resurrección de los muertos, sino en la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Pues, repito, los fariseos de esa época ya enseñaban esa primera mentira de Satanás, que es la doctrina del alma inmortal, y que aún hoy en día, como he dicho, la inmensa mayoría de los judíos la creen y la enseñan. Una doctrina que es absolutamente falsa y antibíblica. Por la Biblia, como hemos visto, enseña bien claro que el alma muere, que es mortal, y que no sobrevivirá a la muerte ningún más allá. Como Dios dice bien clarito en la Escritura, volvemos al polvo de la tierra. Es decir, dejamos de existir. Y esta doctrina bíblica no la creen ni la creían en la época de Jesús estos judíos apóstatas, estos hijos del diablo. Recordad que el rico de la parábola representaba a todos estos judíos fariseos que odiaban a Jesús, que rechazaban a Jesús y rechazaban también las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, como lo llaman ellos, el Tanakh, el Antiguo Testamento. Estos judíos apóstatas no creían ni creen en los escritos sagrados de Moisés y los profetas, y tampoco creían en Jesús como el verdadero Mesías. Y además, estos judíos malvados eran ricos y avaros, exactamente igual que el rico de la parábola. En décimo lugar, la respuesta que Abraham le dio al rico es muy interesante. Mirad. Abraham le dijo al rico que sus hermanos, sus 5 hermanos que estaban vivos, tenían que oír a Moisés y a los profetas, ya que esas sagradas escrituras del Antiguo Testamento hablan de Jesús, dan testimonio de Cristo Jesús, y además enseñan que el alma es mortal, no inmortal. Y si ellos, si estos familiares de ese judío rico, no querían creer en los escritos de Moisés y de los profetas, entonces tampoco se convencerían si Lázaro resucitara de los muertos para advertirles. Como podéis ver, esos 5 hermanos del rico tampoco creían en los escritos de Moisés y los profetas, lo cual demuestra de forma clara que tanto el rico como sus 5 hermanos eran fanáticos fariseos, los cuales odiaban a Jesús y enseñaban la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. 11. Observad la respuesta que Abraham le dio al rico. Fijaos, le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Se levantare de los muertos. Aunque Lázaro se levantara de los muertos físicamente y se apareciera a los cinco hermanos del rico, no se convencerían y no creerían en él. Observad que Abraham, fijaos, Abraham, estoy hablando de Abraham, sí que habló en ese pasaje de la resurrección. Abraham, no el rico malvado, no, no. Abraham, Abraham sí que habló de la resurrección. Sin embargo, el rico no habló por ninguna parte, fijaos bien, no habló por ninguna parte de la resurrección, sino que pidió simplemente que Abraham enviara a Lázaro para advertir a sus cinco hermanos. El rico, sencillamente, fijaos, creía que el alma era inmortal y que Abraham podía enviar el alma de Lázaro a la tierra para advertir a sus cinco hermanos que estaban vivos en la tierra. La enseñanza espiritual de esta parábola de Jesús es impresionante y de una belleza inaudita. Jesús simplemente enseñó en esta parábola lo que sucederá con los justos y los injustos cuando estos resuciten y venga el reino de Dios a la tierra. Entonces los justos, representados por el pobre Lázaro, procedentes de todas las naciones, van a estar con Abraham en el reino de Dios cuando resuciten. Mientras que los incrédulos, avaros y malvados judíos, como los fariseos, representados por el rico, van a estar fuera del reino de Dios y condenados al fuego que los destruirá completamente en cuerpo y alma. Y fijaos atentamente que esto que os acabo de decir es lo mismo que enseñó Jesús en el siguiente pasaje y que confirma de forma irrefutable que esta parábola del rico y Lázaro habla de lo que sucederá con los justos y los malvados cuando el reino de Dios venga a la tierra. Los justos, como Lázaro, resucitarán y estarán con Abraham en el futuro reino de Dios en la tierra. Y los malvados e incrédulos, como el rico, resucitarán también, pero irán a parar al lago de fuego, para ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Vamos a leer estas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 13, versos 26 al 29.
Lucas 13, verso 26 al 29. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino del Poderoso, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino del Poderoso.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos qué palabras, qué tremendas estas palabras de Jesús. Él dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, el norte y del sur, y se sentarán en la mesa del gran banquete. ¿Con quién? ¿Con quién se van a sentar estos salvos? Con Abraham, con su hijo Isaac y Jacob, en el reino de los cielos, es decir, cuando el reino de Dios venga a la tierra, muchas personas procedentes de todas las naciones que no son judíos estarán con Abraham en el reino de Dios, aquí en la tierra. Sin embargo, los hijos del reino, refiriéndose a los fariseos y demás judíos que le rechazaron a Jesús, serán echados fuera del reino, a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús, refiriéndose evidentemente al lago de fuego, donde van a ser arrojados todos estos malvados cuando Cristo venga a reinar, como leemos en Mateo 25, versos 41 y el 46. Pues esto mismo es lo que enseñó Jesús en la parábola del rico y Lázaro. Esta es la enseñanza clara de Jesús al contar esta parábola. Jesús jamás enseñó la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, sino la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Y para ilustrar esta enseñanza, Jesús contó esta tremenda parábola, en la cual hizo hablar a tres personas muertas, como eran el rico Lázaro y Abraham, como si estuvieran vivas. Es decir, utilizó esta figura literaria que se llama la prosopopeya, la cual se utiliza, como hemos visto, en varias partes de la Biblia. Jesús tampoco dijo por ninguna parte que el espíritu del rico estuviera quemándose en el centro de la tierra. En una parte de esta parábola se habla de espíritus, ni tampoco se menciona el centro de la tierra por ninguna parte. Citar esta parábola de Jesús para enseñar que en el centro de la tierra existe un lugar de fuego y de tormento, donde millones de espíritus son quemados, es una de las doctrinas más falsas y satánicas que se puedan enseñar. Se trata de una doctrina totalmente en contra de la enseñanza bíblica. Sin embargo, Satanás, fijaos, ha pervertido la enseñanza de esta parábola del rico y Lázaro y ha engañado a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina para inyectarles la primera mentira del diablo a la especie humana, que fue la doctrina de que el alma es inmortal. Así como el resultado de esta primera mentira del diablo, que es la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, que es la consecuencia lógica de la doctrina de la inmortalidad del alma. 12. Y ya para terminar este estudio sobre la parábola del rico y Lázaro, os voy a decir el por qué Jesús utilizó el nombre de Lázaro para referirse al mendigo, a este pobre hombre. Ya que, fijaos, es la única parábola de Jesús, Jesús contó muchas parábolas, pues esta es la única, donde se dan nombres propios, como el nombre de Abraham y el nombre de Lázaro. ¿Por qué? Pues ahora os lo voy a explicar. Mira, la explicación es la siguiente. Porque poco tiempo antes, Jesús resucitó a un joven, ¿y cómo se llamaba este joven? Se llamaba Lázaro, hermano de Marta y María. Así lo podéis leer en Juan 11, 41 al 44. Observad atentamente lo que dijo Jesús en esta parábola del rico y Lázaro, en el verso 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús dijo en esta parábola que esos fariseos, representados por los hermanos del rico, no se convencerían ni aunque Lázaro resucitara de los muertos, dijo Abraham. Y efectivamente, poco tiempo antes, Jesús resucitó al hermano de Marta y María llamado Lázaro. Y los fariseos ni aún así quisieron creer en Jesús. Lázaro resucitó. Y los fariseos, estos judíos malvados, no quisieron creer en Jesús, aunque vieron la resurrección de Lázaro. Ya que como resultado, fijaos, de la resurrección de Lázaro, estos fariseos malvados, estos judíos malvados, quisieron matar a Jesús mismo y también decidieron asesinar a Lázaro para que la gente no creyera en Jesús. Esto lo podéis leer en Juan 11, 46 al 53 y en el capítulo 12, verso 10. Y entonces Jesús, más adelante, lo que hizo es contarles la parábola del rico y Lázaro, tomando como base el hecho de la resurrección de Lázaro que ocurrió anteriormente. Los fariseos rechazaron a Lázaro y decidieron matarle. Y de igual manera, fijaos que el rico de la parábola, la parábola del rico y Lázaro, en representación de los judíos fariseos, estos malvados, también rechazaron al pobre Lázaro y le tenían casi muerto de hambre y lleno de heridas fuera de su casa. Sin embargo, en la resurrección de los justos y de los injustos, el rico se condenó en cuerpo y alma en el fuego y el pobre Lázaro resucitó y fue llevado por los ángeles para estar con el padre Abraham en el reino de Dios. Por eso es que Jesús en esta parábola utilizó el nombre de Lázaro. Es la única parábola de Jesús en la cual se dan nombres propios y esta es la razón. Y ahora vamos a entrar a hablar sobre estos famosos falsos testimonios sobre el infierno. Hay personas que dicen que han muerto o que han sido llevados al infierno. Vamos a hablar de esto. Mirad, ya ha quedado suficientemente demostrado en este ciclo de estudio bíblico que las doctrinas de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno son dos de las mayores mentiras del diablo de toda la historia. Esas dos doctrinas son totalmente perversas, antibíblicas y anticristianas. Esto pues ya ha quedado suficientemente demostrado en este ciclo de estudio bíblico. Pues bien, seguidamente voy a responder brevemente al asunto de los supuestos relatos de personas que dicen que murieron y que fueron llevados al infierno y que luego regresaron para contar la historieta de su supuesto viaje al más allá infernal. O de otros, por ejemplo, que afirman que Cristo les mostró el infierno en el centro de la tierra y afirman que vieron a millones de personas siendo torturadas por las llamas. Hay algunos que hasta dicen, cuentan que ellos vieron en ese infierno en el centro de la tierra a personajes famosos del cine, de la música, de la política y de la religión. Incluso hay por ahí, por internet, circulando una famosa grabación en audio del supuesto infierno de fuego en el centro de la tierra, una supuesta grabación de unos rusos que descendieron un micrófono a más de 12 kilómetros de profundidad y que oyeron ahí millones, a miles y miles de almas que estaban gritando como en el infierno. Pues bien, los que realizaron esa grabación fraudulenta dijeron que esos gritos que se oyen son de la gente siendo torturada en el infierno de fuego en el centro de la tierra. Los autores de ese fraude satánico dicen que esa grabación, fijaos bien, la hicieron unos trabajadores rusos en Siberia cuando metieron un micrófono a 14 kilómetros de profundidad. Y entonces dicen ellos que captaron esos gritos de angustia de miles de personas siendo atormentadas. Pues bien, para empezar, solo un idiota mental sin un gramo de cerebro se puede creer semejante cuento diabólico. ¿Por qué? Porque los autores de esa grabación afirman que esta la hicieron los rusos a 14 kilómetros de profundidad. Sin embargo, los apóstatas infernistas enseñan que el infierno de fuego, donde dicen que millones de almas se están quemando, se encuentra en el centro de la Tierra. Y resulta que el centro de la Tierra no está a solamente 14 kilómetros de profundidad, sino a miles de kilómetros. Mira, ya con este simple detalle, el fraude perverso de esa grabación, de esa supuesta grabación rusa, queda al descubierto. Si vosotros buscáis esto, lo oís por internet esta grabación, os daréis cuenta que los gritos que ahí se oyen son exactamente los mismos gritos histéricos de energúmenos y energúmenas que vosotros podréis escuchar en cualquiera de estos apestosos y satánicos cultos pentecostales. Son exactamente los mismos gritos que dan en esas iglesias falsas y apóstatas. Sencillamente, algún falso pastor pentecostal lo que debió de hacer es grabar esos gritos de personas histéricas en un culto pentecostal o carismático. Y luego lo que hizo fue publicarlos en internet, inventándose la historieta de que esos gritos fueron grabados por unos trabajadores rusos en Siberia. Y diciendo que se trataba de miles de almas en pena siendo torturadas en el centro de la tierra. Y de esta manera hacer creer a los idiotas mentales la doctrina satánica de la inmortalidad del alma y de los sufrimientos eternos en el infierno. Y yo pregunto, ¿qué podemos responder los cristianos bíblicos a todos estos testimonios de personas que dicen que han sido llevados al infierno en el centro de la tierra y dicen haber visto a miles de personas siendo torturadas en el fuego? Pues la respuesta es bien sencilla. Todos esos testimonios son mentiras y fraudes. Son falsos testimonios inventados por hijos e hijas del diablo para poder engañar a todos los que desconocen la verdadera doctrina cristiana. Satanás utiliza todos estos testimonios falsos para poder engañar al mundo con estas dos terribles mentiras, la de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. Por eso, fijaos, es que en Apocalipsis 12:9 leemos que Satanás engaña al mundo entero. ¿Y la mejor forma de hacerlo cuál es? Pues es por medio de las religiones falsas y por medio de estos falsos testimonios. Todos estos testimonios son absolutamente falsos y satánicos, por la sencilla razón de que están totalmente en contra de la enseñanza bíblica, tal como he demostrado en este ciclo de estudio bíblico. Cualquier persona que cuente alguna historieta sobre algún supuesto viaje al infierno en el centro de la tierra está contradiciendo totalmente lo que enseña Dios en la Biblia. Esa persona es un falso o una falsa cristiana, ya que está dando un falso testimonio fruto de su mente entenebrecida por el diablo. Esa persona está pecando de forma muy grave y por tanto lo que le espera en el día del juicio es el castigo eterno en el lago de fuego, donde será atormentado o atormentada con fuego y azufre y luego destruido o destruida totalmente en cuerpo y alma por mentirosos. Vamos a leer lo que dice el libro del Apocalipsis sobre el destino final de todos estos mentirosos santurrones e iglesieros. Vamos a leer en Apocalipsis 21, 8.
Apocalipsis 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Gracias por la lectura, amada. Fíjate lo que dice. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. A la iglesia de Satanás en la tierra, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis, y que es la iglesia católica romana, así como sus hijas rameras, que son todas las iglesias protestantes y las mal llamadas evangélicas, les interesa muchísimo seguir enseñando estas dos espantosas mentiras de Satanás, que son la doctrina de la inmortalidad del alma y la de los sufrimientos eternos en el infierno. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que son un invento, un inmenso negocio para estas iglesias apóstatas, diabólicas y falsas. A lo largo de la historia, estas dos doctrinas del diablo han enriquecido mucho a estas iglesias falsas. Por ejemplo, los falsos sacerdotes infernistas de la gran ramera de Roma, que es la iglesia católica, son los más fanáticos defensores de estas dos doctrinas satánicas. Primero, porque gracias a esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, ellos pueden basar su doctrina satánica del culto a María, así como la doctrina anticristiana de la intercesión de María en el cielo y de los santos en el cielo, ya que si los cristianos muertos no están muertos, sino vivos en el cielo, como enseña el catolicismo romano, entonces, según esta iglesia falsa, ellos pueden interceder por nosotros en el cielo, lo cual es todo lo contrario al verdadero evangelio, el cual dice bien claro que solo tenemos un mediador o intercesor en el cielo, que es Jesús. No María ni los santos, es Jesús. Es el único que intercede ante el Padre en el cielo por nosotros. La doctrina diabólica de la inmortalidad del alma siempre ha sido un inmenso negocio para la gran ramera romana, para la Iglesia Católica Romana. Ya que gracias a esa doctrina del diablo, la Iglesia Católica se inventó la doctrina del purgatorio, la cual jamás es enseñada en la Biblia. Según la gran ramera de Roma, millones de almas están en el más allá, en un lugar que llaman el purgatorio, siendo purgados sus pecados, dicen ellos, hasta que puedan entrar en el cielo. Entonces la gran ramera, la iglesia de Roma, se inventó la doctrina avara y perversa de que, haciendo misas por esas almas de esos muertos, que están en el supuesto purgatorio, y cobrando por ellas, almas, las misas estas por los difuntos, entonces podrían enriquecerse, haciendo creer a la gente ignorante que si pagan dinero por esas misas por los difuntos, entonces el alma del difunto estará más cerca de salir del purgatorio rumbo al cielo. Y así fue. Desde hace siglos, este negocio perverso y satánico de las almas de los muertos lo lleva practicando esa iglesia del diablo en la tierra, que es el catolicismo romano. Y de esta manera ha podido estafar y robar durante siglos a miles de millones de personas ignorantes, sacándoles ingentes cantidades de dinero para enriquecer a esta iglesia del diablo en la tierra. Y la base de esa práctica es la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. La doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno, que es la consecuencia directa de la doctrina de la inmortalidad del alma, es la herramienta más poderosa que estas iglesias falsas y del diablo siempre han utilizado para aterrorizar a miles de millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina. Y por medio de ese terror a los sufrimientos eternos en el infierno, estas iglesias falsas y apóstatas han podido y pueden controlar a esas personas para que no abandonen esas religiones falsas y diabólicas a las que pertenecen, ya que los curas y los falsos pastores de estas iglesias falsas les dicen a estos pobres ignorantes que si se apartan de las perversas y satánicas doctrinas de estas iglesias, que estas iglesias enseñan, entonces les dicen que se condenarán en el infierno y arderán por todos los siglos en un sufrimiento sin fin, sin que jamás sean destruidos. Y de esta manera tan perversa, todos estos hijos del diablo coaccionan y aterrorizan a sus descerebradas ovejas para poder tenerlas atadas y esclavizadas a esa religión falsa y perversa. Bien, ahora voy a dar la versión escrita de este, ya hemos terminado el ciclo de estudio bíblico sobre el tema del infierno. Os voy a enviar ya todo el ciclo de estudio por escrito, este libro que escribí, muy importante. Y si vais al final del libro, vais a ver, por ejemplo, un ejemplo real de lo que acabo de decir. Vais a poder ver un vídeo de uno de estos sacerdotes católicos, de uno de estos hijos del diablo, hijo de la gran ramera de Roma también, que es un famoso cura jesuita que ya murió, llamado Jorge Loring, hablando de los sufrimientos eternos en el infierno y aterrorizando con esta doctrina perversa y diabólica a sus descerebradas ovejas católicas. Pinchad en el link que encontraréis al final de la versión escrita de este estudio y os llevará a ver este tremendo vídeo, realmente nauseabundo, realmente diabólico, donde este jesuita, es un cura jesuita, enseña esta doctrina de demonios. Bien, ya hemos terminado este ciclo de estudio, ahora voy a poner el enlace del libro, para el que no lo tenga, y entramos, por lo tanto, en la segunda parte de la escuela, y ya cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Proverbio 5. Amonestación contra la impureza. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahvé, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Salmo 17. Plegaria para pedir protección contra los opresores. Oye, oye, ve, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vea en tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oye, ve. Sal a su encuentro. Póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano. Oye, ve, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Proverbios 4. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal.
Gracias, Paz, hermano. A ver, estaba viendo el tema del estudio que se hizo. Y por supuesto, concuerdo con el estudio que los muertos, ya las personas que mueren, dejan de existir. ¿No? Jesucristo también dejó de existir 3 días y 3 noches, 72 horas, y el Padre le resucitó, ¿cierto? Eso estamos claros. A ver, acá pueden hacer muchas preguntas. Estaba escuchando una pregunta de la hermana Mercedes el otro día, de que si los muertos pueden hablar, volver, hacer regresiones, o que andan penando, como les decimos acá en Chile. No, son espíritus imitadores, muchas veces son demonios. Acá hay unas mujeres que la hacen de medium, y según ellas se contactan con los muertos y le hablan a la gente, a los seres queridos de esa persona que murió, y les dicen cosas que solamente el difunto, la persona que murió, y el familiar sabe. O sea, uno podría decir: oye, pero ¿cómo entonces supo realmente? Si los demonios muchas veces no saben todo. Pero tenemos que entender que hay espíritus engañadores, imitadores. La Biblia prohíbe toda sesión espiritista, consultar a muertos, adivinaciones. Si lo prohíbe, no es porque no exista, es porque es pecado. Ojo con eso, no es que no exista. Es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Así que ese tema de por ahí de que no pueden adivinar, sí, por supuesto. Acá hay muchas brujas también que adivinan cosas porque no es que ellas tengan un don especial, ocupan espíritu de adivinación. Así que eso sí puede pasar. Demonios, imitadores, espíritus imitadores. Ahora, con respecto a la pregunta de la hermana Angélica, bueno, si decimos, por un lado, ¿no?, que los muertos dejan de existir, a no ser que lo haya resucitado el Señor Jesucristo, pero hablemos en el contexto de que los muertos nada saben, no oyen, no dejan de existir, entonces eso significa que Samuel no volvió, ¿no? Así lo entiendo yo. Porque si no, tendría que decir que los muertos sí hablan de un más allá. Entonces sería una total contradicción, en mi punto de vista. Estuve leyendo ese pasaje de 1 Samuel 28, me parece. Samuel no vio, no vio, no vio por, perdón, el rey Saúl no vio por ninguna parte a Samuel. ¿Ah? Eso nos dice el pasaje. La que lo vio fue la adivina de Endor, esta bruja en el fondo, ¿eh? Adivinadora, que ocupa estos espíritus. Pero Saúl, lo que sí habló con Samuel, o sea, habló con él, con la voz, ¿eh? Escuchó la voz, pero no dice el verso que vio Samuel, ¿no? No, la que lo vio fue la medium, o sea, la medium iba transmitiendo. En este caso, la divina de Endor. No lo tengo bien claro ese pasaje, pero si tomamos este estudio de que los muertos no andan en un más allá, o que el alma es inmortal, bueno, entonces este pasaje sería una total contradicción de que Saúl sí vio al profeta Samuel. Entonces, tenemos que evocarlo al pasaje de Juan 5:28, que dice que los muertos resucitarán en la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Entonces, yo tomo esos versos, ¿ya? Y yo más bien creo que lo que, mi punto de vista, ¿no? Más bien lo que creo que vio Samuel, de hecho, no vio, escuchó la voz de Samuel, era una imitación, no sé, por un espíritu, un demonio, no sé, pero no era literalmente Samuel, porque volvió del más allá, pues si Samuel estaba muerto, no dejó de existir, ¿no? Esa es mi opinión y no sé qué más quiere aportar a eso. Gracias, paso.
Gracias por los aportes, hermano Roberto. Yo te recomiendo que leas también, que leas este libro que escribí este estudio hace un año, el año pasado, sobre el asunto de Samuel. ¿Era Samuel o era un demonio disfrazado del profeta Samuel? Y te recomiendo que lo leas atentamente. La escritura es bien clara. Ahí en ninguna parte de la Biblia se dice que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Eso es un invento, eso es falso. Ahí dice bien claro y además lo dice repetidamente que era Samuel. Ahí lo explico todo, no voy a repetirlo ahora aquí, pero ahí lo explico todo bien clarito, paso por paso, demostrando bien claro que era realmente Samuel quien se apareció a esa hechicera de Endor. Y no era de ninguna manera, en ninguna parte dice la escritura, que fuera un demonio. Eso se lo inventaron los jehovinos atalayados, bueno, los llamados testigos de Jehová, que se inventaron esa patraña de que era un demonio disfrazado por Samuel. Es una de las grandes mentiras de esta secta falsa, que se lo han inventado ellos. O sea, ¿dónde a mí que me demuestren dónde dice ese pasaje que era un demonio disfrazado de Samuel? Es que no lo dice por una parte. Lo que dice es que era Samuel. Samuel dijo. Además, lo que dijo Samuel se cumplió literalmente al pie de la letra, lo que le iba a ocurrir a Saúl. Y en ninguna parte dice que fuera un demonio, que estuviera disfrazado. Perdón, en una parte dice que eso, que fuera un demonio disfrazado de Samuel. Eso es mentira, eso no lo dice el texto por ninguna parte. Y por cierto, ese pasaje no demuestra, como también creen muchos erróneamente, que demuestran que el alma es inmortal. No, no, sencillamente Dios lo hizo subir, dice, lo hizo subir de la tierra. Dios es soberano y él puede hacer lo que le da la gana. Ahí no dice por ninguna parte que Samuel estuviera vivo en un más allá. Fijaos bien, el texto bíblico no dice por ninguna parte que Samuel estuviera vivo en un más allá. Dice que lo hizo subir de la tierra. Es decir, del polvo de la tierra hizo que subiera Samuel para dar un mensaje muy especial, un mensaje personal al rey Saúl. Así que él no estaba vivo en ningún más allá. Ese pasaje no enseña por ninguna parte que el alma sea inmortal. Por eso os recomiendo que leáis ese estudio, que ahí está muy bien explicado, sobre este tema del caso de Samuel. Además, se me olvidó decir que el pasaje bíblico tampoco dice que Samuel resucitara. Dice que lo hizo subir de la tierra. Pero no dice que Samuel resucitara. El texto bíblico no habla de la resurrección de Samuel. Simplemente hizo Dios que Samuel se manifestara, se apareciera. Subiendo de la tierra, Dios puede hacer lo que le dé la gana. ¿Quiénes somos nosotros para decir cómo debe de actuar Dios? No, él hace lo que quiere. Y si Dios quiso que Samuel se apareciera, pues se apareció esa bruja de Endor para dar un mensaje. Pero eso de decir, no, es que fuera un demonio quien se apareció, que estaba disfrazado de Samuel. ¿Así? A ver, que nos demuestren dónde dice el pasaje que era un demonio el que se apareció. Que no lo digan. No lo dice por ninguna parte, eso es una patraña. Es un puro invento.
A ver, hermano, quiero leer un poco el pasaje de Primera de Samuel, ¿eh? La parte dice: la mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? ¿Eh? Voy a empezar a detener un poco en esto. Le dijo a Saúl, ¿ya? Cuando Saúl le consultó a sus criados que le buscaran una mujer adivina, ¿ya? Entonces la mujer dijo: ¿a quién? ¿Eh? ¿A quién te haré venir? La sesión espiritista que hacen acá. Yo quiero hablar acá del contexto chileno. Hay una parte en el sur que hay mucha brujería, ¿no? Así que esta es mi opinión y quiero hacerme responsable de ello. Hacen una sesión de espiritismo, ¿no? Traen a los familiares de un difunto y se sientan otros a la orilla, ¿no? Y ellos le dicen: quiero fulano de tal, un tío, una tía, una mamá. Y ella los trae, pero ese trae no es literal, no es que viene la persona muerta, no, la voz, ¿eh? Viene una voz, ¿ya? Y le habla, ¿eh? Y la médium, ¿eh? En el fondo estas mujeres que hacen estas sesiones de espiritistas, que hacen regresiones de muertos, consultar a muertos, ¿eh? Le va transmitiendo lo que el difunto, el muertito, ¿eh? Le está diciendo. Y la gente se sorprende y paga por esto, ¿eh? Paga por esto, porque estos demonios de adivinación, espíritu, ¿eh? Le dicen las cosas precisas, precisas de lo que sabe el muerto, ¿eh? Y el familiar. Entonces se sorprenden, entonces dicen: pero ¿cómo sí, po? ¿Ah? En este caso supongamos que es una abuelita. Mi abuelita y yo sabíamos eso. Entonces tiene razón esta médium, po, esta mujer que tiene ese don, ¿eh? Entonces le pagan a esta gente, ¿eh? Y son engañados, ¿eh? Porque dicen que le trajeron a la persona literalmente ahí. Y como no viven en la ignorancia, no entienden que esa mujer bruja ocupó espíritu de adivinación, de imitación, y sabemos que los demonios son seres inteligentes y traen de todo, ¿sabes? Así que ojito con eso, con que creer que viene el muertito, ¿eh? No, pues. Así que el pasaje, a lo que yo entiendo, ¿eh? Dice: ¿a quién te haré venir? Le dijo al rey Saúl. Y él respondió: hazme venir a Samuel. ¿Eh? Pero ese venir a Samuel no es que vino literalmente. Samuel escuchó la voz, ¿eh? Y viendo la mujer, a Samuel clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? ¿Eh? Se había disfrazado para venir acá a consultarla. Pues tú eres Saúl, le dijo. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl. Entonces, más abajo hay un relato, no quiero alargar con este tema porque no tampoco lo tengo 100% claro, pero acá Samuel fue donde una divina, ¿eh? Esta mujer, pitonisa de Endor, y para hacer venir a Samuel. Se supone que habían otras clases de adivinos, porque dice que habían echado a los agoreros, los adivinos, unos versículos antes. Entonces me imagino que esto siempre ha estado, porque la Biblia prohíbe la agorería, la adivinación, la sesión espiritista, consultar a muerte y todo eso lo prohíbe. Si lo prohíbe es porque existe y no hay que practicarlo, entonces es pecado. Entonces, a mi entendimiento, este pasaje. Saúl habló con Samuel, haciendo caso a la voz, ¿eh? A la voz de Samuel, y no Samuel literalmente. Y esa voz, posiblemente era un espíritu imitador, a lo que yo entiendo, ¿eh? Pero Saúl, perdón, no vio directamente a Samuel. Es lo que ella le transmitió, porque si leemos las primeras partes, dice claramente que ella vio a Samuel. Entonces, cuando ella le describió a este anciano, entonces, y él dedujo que era Samuel. No, 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 lo, no lo confirmó porque lo vio, no, dedujo que era Samuel. Entonces, ahí está el tema, el meollo del asunto, ojo con eso. Porque si decimos que fue Samuel que vino el más allá, acá a hablar con, a advertirle todo lo que le iba a pasar, que su reino debía ser entregado y iba a caer en manos de los filisteos. Entonces tendríamos que hablar de una contradicción, pues entonces significa entonces realmente que los muertitos están por ahí, ¿eh? Y en cualquier momento una bruja los puede llamar, total están en un más allá, no, pues son mentiras. Sería una total contradicción con el estudio que estamos viendo. No, los muertos son muertos, dejan de existir. Jesucristo cuando Él venga, resucitarán. Y por supuesto también resucitó a Lázaro y otros más, pero estamos hablando de un contexto, de que Samuel había muerto y había sido venido por una bruja. Entonces, aquí cae mucha, mucha interrogante y es bueno estar viendo este pasaje, para que vayamos viéndolo, pero repito, no es algo que tengamos 100% esclarecido. Yo me quedo con el estudio, que los muertos dejan de existir. No andan por ahí vagando, dando vueltas. El pasaje de Eclesiastés 12.6, 12.6.7 me parece, dice claramente que el polvo vuelve a la tierra, ¿cierto? El hombre fue hecho de polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. A Dios que lo dio. Entonces, si los muertitos vinieran a hablar con nosotros, a través de esas voces, de esas medios, o a través de, como le decimos acá, que andan penando, entonces tendríamos que decir que el espíritu volvió de Dios, trae la tierra, se juntó con el polvo y empezó a hablar, o andan ánimas dando vuelta por aquí y por allá. Entonces, no, yo creo, a mi entendimiento, y basado en el estudio que estamos viendo, que los muertitos no hablan. O resucitan, o son resucitados en el día postrero cuando venga Jesucristo. O resucitan. Pero de eso que andan hablando por ahí no lo creo. Así que, gracias, paz, hermano.
Bueno, hermano Roberto, el texto no dice que dedujo que era Samuel. Es que lo dice repetidamente, que era Samuel quien se apareció. Lo dice el autor, quien escribió ese texto sagrado, lo dice. Que fue Samuel quien se apareció. Por eso te invito a que leas, que creo que no lo has leído, el estudio bíblico que escribís sobre este tema. Ahí he puesto el enlace. Lo dice repetidamente, varias veces, que era Samuel quien habló. Era Samuel quien se apareció y quien habló. Evidentemente, el rey Saúl no lo vio, quien lo vio fue solamente la bruja de Endor, la hechicera de Endor, pero lo dice repetidamente, que era Samuel. Ahí no dice el texto por una parte que era un demonio disfrazado del profeta Samuel. Eso se lo han inventado esta secta diabólica y falsa, satánica, que son los llamados testigos de Jehová. Y por desgracia muchos se lo han creído esa patraña. E incluso hay muchos evangélicos, entre comillas, que se han creído esa tontería, esa patraña de que era un demonio quien se apareció. Además, el texto bíblico, fíjate, hermano Roberto, no dice que Samuel viniera del más allá. Eso no, eso te lo has inventado tú. Dice que vio a un anciano subir de la tierra. De la tierra, no dice que viniera del más allá. Samuel no estaba vivo ningún más allá. Dios sencillamente lo hizo subir de la tierra. Y ya lo vio en visión, lo vio un anciano. Y la Biblia dice que era Samuel y dio un mensaje especial a Saúl, al rey Saúl. Por lo tanto dice que subía de la tierra, no dice por ninguna parte que venía de un más allá.
A ver. Voy a leer el texto. Bueno, acá no es un tema para discutir, pero lo es. Si Samuel subió de la tierra, como dice el manotito, entonces subió el puro cuerpo, un cuerpo medio de qué, porque Eclesiastés 12 dice claramente que el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y ahora con respecto, ya que no hay nada imposible para Dios, por supuesto. ¿Qué está diciendo que no? Entonces, a ver, tomemos eso. Si aquí no estamos diciendo que no puede hacer, que Dios no puede hacerlo, por supuesto, Dios puede hacer lo que quiere. Tomémoslo esto más con pinzas. Supongamos que fue Samuel, literalmente, que volvió de los muertos. Entonces eso también podría decir que, ¿y por qué específicamente, por el poder de Dios, Samuel volvió desde los muertos de la tierra? ¿Y por qué no podría ser otros muertos más? No estoy diciendo todo. ¿Acaso sería la única o primera y última vez que se hizo eso? Entonces también podrían malinterpretarlo otros por otro lado y dijeran, ¿y por qué Dios no puede hacer volver a los muertos? ¿Y por qué Dios no puede hacer volver a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seguimos contando? Si tomo la interpretación suya, ¿se da cuenta? Entonces, acá el tema no es que. El tema es que lo enfoquemos primeramente en el estudio, ¿ya? Claro, los muertos dejan de existir. Dejan de existir. Entonces, ¿Dios puede hacer volver a un muerto? Por supuesto. Y si lo puede hacer volver, pues. Escuchaba la interpretación del hermano Henry la otra vez y dijo que Dios no podía violar sus principios. Sí, pero tampoco es violar sus principios. Estamos hablando del poder de Dios. Por supuesto que Dios, si quiere volver, que hablen los muertos, pueden hacerlo. Entonces, el estudio entonces quedaría medio inconcluso, si ese es el tema. Entonces, tendríamos que decir que en algunos casos, cuando las personas mueren, ahí quiero que quede bien extendido esto, en algunos casos, ¿no? Cuando las personas mueren, dejan de existir, eso no significa que Dios no los pueda hacer volver a hablar, ¿no? O eso no significa que puedan andar apareciéndose en su casa, hablándole a sus familiares, a sus señoras, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces tendríamos que concluir con eso. No sé si se entiende. Entonces, ese es el meollo del asunto entonces. Y por supuesto, yo concuerdo en eso que dice Tito Martínez, que para Dios no hay nada imposible, por supuesto. Entonces, resumiendo, según el estudio entonces, los muertos dejan de existir y nadie le puede hablar a un familiar, a un muerto, digamos, ¿no? Que murió unos meses atrás y le volvió a hablar a una persona, a su familiar, a su esposa, qué sé yo. Según el estudio que hizo el mismo hermano Tito, no, pues no puede, son demonios, ¿ya? Los quedamos con eso. Pero si interpretamos el pasaje de 1 Samuel 28, entonces, donde el hermano Tito está diciendo que para Dios no es nada imposible. Bueno, entonces, ¿por qué no? Si mi abuela, voy a poner un caso mío, si mi abuela me quiere decir algo a mí, darme un mensaje, estoy tomando la interpretación del hermano Tito acá del pasaje de 1 Samuel, ¿y por qué no me podría dar un mensaje a mí? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, ese es el meollo del asunto, hermano. Así que ese sería mi comentario, no es para discutir, porque no va al caso. Para mí lo importante y relevante es que Samuel ya estaba haciendo lo malo, y andaba con miedo. Jehová no le respondía, nuestro Dios no le respondía, así que él quiso hablar con esta bruja, esta divina, para poder hablar con Samuel, que le decía, y Samuel le dijo lo que tenía, lo que vino después nomás. Así que para mí eso es lo relevante. Gracias, pues.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, voy a leer unos aportes que ha hecho aquí, que ha escrito el hermano Vicente, muy buenos, relacionados con este asunto de Daniel, del pasaje bíblico. Bien hermanos, disculpad, es que me han llamado por teléfono. Os voy a leer un escrito del hermano Vicente respecto al tema este de Samuel, muy bueno, porque es que él de momento no puede enviar un mensaje en audio, está en el trabajo, así que lo voy a leer yo. Dice así. Hermanos, con respecto al pasaje de la divina de Endor, el texto dice claro que era Samuel. Efectivamente, así es que era Samuel, lo dice bien claro repetidamente el texto bíblico. Y sigue diciendo, los que creen que eso no puede ser posible dan dos argumentos falsos. Uno, Dios prohibía y condenaba a consultar a los adivinos y a los muertos. Y dos, es imposible que un siervo de Dios ya muerto como Samuel pueda manifestar algún tipo de poder, como por ejemplo profetizar, ya que el texto dice que ese supuesto Samuel profetizó manifestando un poder de Dios. Ese es el segundo argumento que suelen dar estos iglesieros. Y sigue diciendo Vicente, refutación al primer punto. El primer punto que ellos argumentan es muy fácil de refutar. Ellos dicen que si Dios condenaba y prohibía la consulta a adivinos y a los muertos, es decir, el espiritismo, efectivamente Dios en su santa ley prohibía el espiritismo. Preguntan, ¿cómo puede haber sido Samuel? Y sigue diciendo Vicente, bueno, lo que yo les respondo es lo siguiente. En primer lugar, si Dios condenó esa práctica es porque de alguna manera se podía consultar a los muertos. Veamos el texto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Acá vemos claramente que dice que no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Muchos dicen los muertos no pueden hablar. Pero resulta que si Dios prohibía consultar a los muertos es porque se podía hacer. Y si se podía hacer, tranquilamente Samuel, que estaba muerto, pudo haberse comunicado con Saúl. Yo pregunto, ¿acaso Dios va a prohibir algo que ellos no podían hacer? Eso es ridículo. Dios lo prohibió porque se podía hacer. Es como la fornicación. Si Dios dijo que no forniquen, es porque se puede llegar a fornicar. Por lo tanto, ese argumento de que no era Samuel, porque estaba muerto y porque Dios prohíbe la consulta a los muertos, es un argumento falso. Y ahora refuto el siguiente argumento. Dos. Ellos dicen que es imposible que un siervo de Dios ya muerto, como Samuel, pudiera manifestar algún tipo de poder de Dios, como por ejemplo profetizar, ya que ahí el texto bíblico dice que ese supuesto Samuel profetizó a Saúl, manifestando así el poder de Dios. Refutación. Esto es muy fácil de refutar. Eso de que un siervo de Dios ya muerto no puede manifestar ningún tipo de poder de Dios es falso, ya que los huesos del profeta Eliseo, ya muerto, hicieron resucitar a un hombre. Vamos a leer el pasaje. Se encuentra en Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Acá vemos bien clarito que los huesos del ya muerto Eliseo resucitaron al muerto. Así que eso de que los muertos no pueden manifestar ningún tipo de poder es totalmente falso. Por lo tanto, puedo decir con toda certeza de que ese hombre que habló con Saúl fue Samuel, el profeta, y no un demonio. Y sigue diciendo Vicente, tenemos que entender que Dios puede hacer lo que quiera con un muerto. Ese muerto puede hablar o puede manifestar algún tipo de poder, como lo hizo con los huesos de Eliseo, resucitando a ese hombre. Dios todo lo puede. Después, otra cosa, fíjense que el texto dice que la divina veía subir dioses de la tierra. Ahora, eso significa que esos dioses eran demonios que venían de las profundidades de la tierra. No. Fíjense, hermanos, que cuando la Biblia habla de subir de la tierra, se refiere a cambiar de un lugar de la tierra hasta otro. Les doy algunos ejemplos con algunos textos. Que dice, porque yo soy Yahvé que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 11:45. Y luego si nos vamos a Jeremías 11:7 leemos, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy diciendo, oíd mi voz. Y dice Vicente, ahí vemos claramente que Dios le decía a su pueblo que él los hacía subir de la tierra de Egipto. O sea, los hacía cambiar de un lugar a otro. Por eso cuando la divina de Endor dijo que veía a dioses subir de la tierra, no significa que eran demonios que venían de las profundidades de la tierra, sino que esos dioses venían de otro lado de la tierra. Y sigue diciendo hermano Vicente, quizás esos dioses eran otros hombres como Samuel. No nos olvidemos que dioses se puede referir a hombres poderosos. Bueno, esto lo explico en el libro que escribí sobre este tema de Samuel, léelo. Ahí explico este asunto. Realmente dioses es una mala traducción. Lo que la divina de Endor vio es subir de la tierra un espectro. No dice dioses, no aparece la palabra dioses. En plural es una mala traducción. Por eso te invito a que leas el estudio que escribí, ya que ahí explico este punto claramente. Cita Vicente, cita primera de Samuel 28:13, dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, repito, esta es una mala traducción. El texto no dice que vio dioses subir de la tierra, sino que vio un espectro, vio un espíritu subir de la tierra. Esa es la correcta traducción, refiriéndose evidentemente al profeta Samuel. O sea, él no vio a un grupo de personas subiendo de la tierra, vio solo a una, que era el profeta Samuel. Por eso lee ese estudio que escribí sobre este tema, ya que ahí este punto en concreto lo explico, cuál es la correcta explicación. Bien, pues gracias por el aporte que has dado, que has escrito, muy bueno, efectivamente. La escritura dice bien claro que era el profeta Samuel quien se apareció. Lo dice bien claro. Así que yo invito a todos a que lean el estudio bíblico que escribí sobre este tema donde lo demuestro. Eso de que era un demonio disfrazado del profeta Samuel, eso fue un invento de estos herejes, de estos embusteros que se hacen llamar los testigos de Jehová. Se inventaron esa patraña. Es decir, añadieron al texto bíblico lo que ellos les dio la gana, falsificando así la propia escritura. Y esa patraña pues la han tomado también otros herejes, otros engañadores que enseñan la misma mentira, de que no era Samuel, sino que era un demonio disfrazado del profeta Samuel. Cuando el pasaje bíblico dice repetidamente que era el profeta Samuel y que era él quien habló y que luego profetizó lo que le iba a ocurrir al rey Saúl y efectivamente se cumplió. Fue solamente el profeta Samuel, de ninguna manera era un demonio. Eso es una patraña, es mentira. Así que gracias por el aporte, muy bueno lo que has escrito ahí, hermano Vicente. Mira, os voy a leer sobre este tema parte de lo que escribí sobre el libro, en el libro, y dice así. Ahora bien, resulta que la palabrita hebrea que ha sido traducida por dioses es Elohim, que también se puede traducir en singular, es decir, por Dios. Es decir, lo que vio la divina de Endor es subir de la tierra a un dios, a un ser poderoso, el cual era un anciano cubierto de un manto. El pasaje bíblico dice bien clarito que la divina de Endor vio subir de la tierra a un solo ser. Ella no vio a muchos seres subir de la tierra, sino solo a uno, porque observe lo que el rey Saúl preguntó a la divina de Endor seguidamente. Él le dijo, ¿cuál es su forma? ¿Lo entiende? Saúl preguntó por la forma de ese ser único que subía de la tierra. Si ella, la divina de Endor, hubiera visto a muchos seres o espíritus subir de la tierra, entonces Saúl habría preguntado esto, ¿cuáles son sus formas? Por lo tanto, ahí lo tiene bien claro. La divina de Endor de ninguna manera vio a muchos demonios subir de la tierra, ni tampoco vio a un demonio que se hacía pasar por el profeta Samuel. Eso es sencillamente falso. Lo que ella vio es a un solo ser subir de la tierra, el cual era el mismísimo profeta Samuel, tal como dice repetidamente el pasaje bíblico. Por eso es que la divina de Endor pegó un gran grito al ver al profeta Samuel, porque ella no se esperaba ver a Samuel. Sin embargo, era el profeta Samuel quien se apareció, porque así lo dice el texto bíblico repetidamente, y así lo decidió Dios, y para Dios no hay nada imposible. Veamos en otras versiones bíblicas cómo han traducido el verso 13. Por ejemplo, la Vaz dice, no tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Y dice, fíjate lo que dice, veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. La Biblia de Jerusalén lo ha vertido así, de la siguiente manera. El rey le dijo, no temas, pero ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. La LBLA dice, y el rey le dijo, no temas, pero ¿qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. La NBLH lo ha traducido de la siguiente manera, no temas, pero ¿qué ves? Le dijo el rey, y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. La traducción del Nuevo Mundo lo ha vertido de la siguiente manera, pero el rey le dijo, no tengas miedo, pero ¿qué viste? Y la mujer pasó a decir a Saúl, a un Dios vi que subía de la tierra. La Nueva Versión Internacional lo ha vertido de la siguiente manera, no tienes nada que temer, dijo el rey, dime lo que has visto. Veo un espíritu que sube de la tierra, respondió ella. Como podéis ver, en ninguna versión bíblica se dice que ella viera a un demonio disfrazado de Samuel. Lo que vio es a un Dios, a un ser poderoso, a un espíritu o a un espectro, como lo queramos llamar. Por lo tanto, eso de que ella vio a un grupo de demonios subir de la tierra es sencillamente una total falsedad. Es un invento. Ella vio simplemente al mismísimo profeta Samuel, tal como dice el pasaje bíblico. Y Dios hizo que Samuel se apareciera a ella simplemente para dar un mensaje especial a Saúl, de que su reino sería quitado y al día siguiente estaría muerto y sepultado. En definitiva, quien se apareció a la divina de Endor no fue un demonio disfrazado de Samuel, sino el mismo profeta Samuel. La escritura lo dice repetidamente. Dios, en su poder, hizo que Samuel subiera de la tierra, es decir, del sepulcro, el Seol, para aparecerse a esa divina y dar un mensaje muy especial al rey Saúl. Para Dios no hay nada imposible, y él puede levantar a un muerto si lo desea para dar un mensaje a quien sea. Pero lo que no se puede hacer es falsificar la mismísima palabra de Dios para hacerla decir lo que nosotros queremos que diga. Bien, hasta aquí, esto es parte del librito que escribí, os invito a que lo bajéis, que lo leáis, donde ahí explico de forma mucho más amplia este relato histórico de cómo se apareció el profeta Samuel a esta divina de Endor. Es un texto que, bueno, que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Es un pasaje pues muy interesante y como podéis ver en ninguna parte se dice que ella viera demonios subir de la tierra, ni se dice por ninguna parte que quien se apareciera fuera un demonio disfrazado del profeta Samuel. Esto es una gran mentira del diablo inventada por esta secta satánica llamada los Testigos de Jehová y que por desgracia esa patraña pues se la han creído muchos ignorantes bíblicos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor,
nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por